Cara al río, al mar, a nuestra soberanía marítima, naval y portuaria, Puerto Base, trepando las olas de la información.
Bien, después de la reflexión del principio del programa, vamos a meternos de lleno a lo que tiene que ver con la información. Los trabajadores marítimos en distintas especialidades vienen viviendo diversas situaciones, que no son solo producto de lo que ha generado la crisis de la pandemia por COVID-19, sino también producto de lo que fue el régimen neoliberal de Mauricio Macri puesto al servicio de la oligarquía. Vamos a escuchar a continuación, en una charla profunda con el secretario general del Superflota, lo que está pasando en ese ámbito, en el ámbito petrolero, en el ámbito de lo que podemos considerar de alguna manera la marina mercante también. Escuchamos entonces la charla que mantuvimos con Daniel Ocampo. Daniel Ocampo, ¿cuál es la situación que está atravesando el SUPE en este contexto de pandemia, donde vemos que hay sectores empresariales que, como siempre pasa en este, en contextos históricos, buscan sacar ventaja de situaciones críticas sobre los derechos laborales?
Sí, bien. Bueno, el SUPE en realidad representa marinos mercantes que tripulaban en una época los buques del YPF, y es una organización sindical que está superando los 70 años de vida. Que obviamente modifica su estructura de representación de los compañeros a partir de las privatizaciones de los años 90. Ahí se forma un emprendimiento, en cierta medida manejado por los trabajadores, que logra incorporar no solamente a los muchachos que se habían quedado sin trabajo después de la venta prácticamente o la entrega de la flota petrolera, como tantas otras empresas del Estado en los 90, y que lentamente fue creciendo, manteniendo el pabellón nacional, tributando todo en el país cuando existía la bandera de conveniencia, y viendo que la mayoría de los armadores nacionales se fugaban al exterior, a Paraguay fundamentalmente. O sea, para la marina mercante paraguaya creció al amparo de armadores argentinos, que huyeron de las políticas que no les generaban dividendos. En este caso, este emprendimiento se quedó, creció, demostró que toda la cuestión excede la rentabilidad, sino que apuntaba mucho más a generar fuentes de trabajo, empezó a construir en el país, dio trabajo a miles y miles de trabajadores de la industria naval, los astilleros que se abrieron. Y bueno, se generó un crecimiento sostenido a través del tiempo, que incluyendo la venta de YPF a los españoles de Repsol, sostuvieron el estándar de servicio que ofrecían los trabajadores, que era casi, según ellos dijeron, de excelencia. Y estamos hablando de gente bastante áspera, ¿no? Porque eran los dueños de la empresa. Nuevamente, en el gobierno de Cristina Kirchner se nacionaliza, seguimos ofreciendo el mismo estándar de servicio, se siguieron construyendo unidades, y todo cambia a partir de el advenimiento del gobierno que se acaba de ir, con el gobierno de Macri. No estamos tal vez en condiciones de juzgar otras situaciones que son mediáticas, pero sí con todas las letras y de una manera absolutamente directa y conocimiento de causas sabemos lo que nos pasó a nosotros. Vinieron por nosotros porque no solamente había un reparto de bienes y empresas para los amigos del poder macrista, sino que no era conveniente para el sistema liberal un emprendimiento como el que nosotros representamos, ¿no? Que es orientado desde el mundo del trabajo. Bueno, hasta ese momento veníamos en un crecimiento importante, sostenido, abriendo nuevas fuentes de trabajo, abriendo trabajo a los astilleros, reparando siempre en el país, manteniendo el pabellón nacional y tributando lo que implica el pabellón en el país. Que evidentemente a esa política absolutamente liberal que no sale en los medios, o sea que está absolutamente obturada o nubilada por los medios de difusión, ¿no?, que responden a sus propios intereses, fuimos atacados de una manera albatros, obviamente, en una empresa de que era el mayor proveedor de servicio, a ver, de, en este caso de combustible para nosotros, que le transportamos, que el YPF, manejada por el gobierno macrista. Uh-huh. Obviamente, vieron sobre la mesa un gran negocio, pero que a su vez venía por una concepción ideológica que había que matar a los negros, en este caso, a los trabajadores. Parece que no estamos para ese tipo de cuestiones de crecer en un mercado desde una óptica más que de búsqueda de rentabilidad social, o sea, de desarrollo social, porque trabajó muchísima gente. Acá no solamente volvieron a trabajar los ex-YPFianos, trabajadores de YPF, sino que los hijos y hoy los nietos. Hoy son los nietos los que tripulan, o sea, nuestro barco. Claro, evidentemente eso era molesto, pero en realidad esto que voy a relatar ahora excede un poco el ámbito o el marco regional, lo sabe muchísima gente. O sea, vienen por la hidrovía, acá están desembarcando intereses multinacionales muy fuertes a los cuales se le abrió la puerta, y vienen por todo. Ya no solamente vienen por nuestras economías regionales, aprovechando modelos regionales afines a sus políticas, como Brasil, Paraguay, Bolivia, en este caso, que integran la hidrovía. Y bueno, éramos en cierta medida un escollo. ¿Qué fue lo que hicieron concretamente? Adelantar una licitación 2 años... de el contrato más importante, que era el corredor Barranquera San Lorenzo, que estaba distribuyendo nuestro emprendimiento, ¿no? Cuando digo nuestro, de todos los trabajadores. O sea, no es algo de los dirigentes, sino que participan todos los trabajadores. Uh-huh. Bueno, cinco oferentes, ganó el que no bueno, por eso mismo, ganó el que no tenía barco, ganó sin barco. Y el que no podía superar las tarifas que promovían el resto, entre ellos nosotros. Y siempre competimos en condiciones igualitarias, ¿no? Acá nadie regaló nada. Uh-huh. Y bueno, se quedaron con ese mercado, lo ganaron de una manera irregular, casi corrupta, y bueno, lo gana una empresa que pertenece a un grupo al grupo Navios, que es un grupo internacional que pertenece a la banca Morgan y que cotiza en la bolsa de Londres y de los Estados Unidos. Carito, o sea, concretamente. Yo creo que tenemos nosotros que va más allá de ocupar un mercado que hoy ni siquiera tiene la bodega, sino que dijeron que iban a ofrecer la flota construida en Paraguay. Eso es lo letal.
Está claro que lo que se vuelve a instalar en la Argentina a partir de la restauración neoliberal del 2015 en servicio de la oligarquía es una matriz netamente imperial, ¿no? De poner al país de rodillas, descapitalizarlo y ponerlo al servicio del imperialismo.
Sí, totalmente, pero además venir a ocupar los pocos espacios nacionales y de defensa que excede más que lo ideológico, lo del amor a nuestra tierra y a nuestra profesión, a nuestra familia, aunque se desarrolla acá. Vienen por regímenes absolutamente comerciales que hoy están siendo auspiciados por muchísimos sectores, no solamente del gobierno que han pasado, sino con gran parte de la sociedad, que está siendo manejada por las corporaciones mediáticas, que le está comiendo la cabeza y bueno, y creen que esa es la solución. Pero en este caso no se están dando cuenta que acá no pasa por perder una empresa de transporte o perder lo que fuese, sino que pasa por venir a ocupar territorio nacional. Cuando yo digo van a construir en Paraguay, ¿qué quiero decir? Evasión de divisas. Cuando decimos en la medida que hagan las embarcaciones, hoy no las tienen, o sea, están desplazando una empresa que tiene todos los barcos a la medida de lo que necesita la petrolera estatal. Pero la real preocupación es que, y esto sí lo tiene que saber la opinión pública, que el desplazamiento de estos intereses amarillos no se produjo en toda su dimensión. Todavía es que quedan muchos personajes, CEOs de empresas. La presentación del oferente que ganó la licitación era una hoja de Excel, casi una falta de respeto para una empresa nacional como YPF. Ellos presentaron una hoja de Excel y con eso ganaron la licitación. Yo ahora les voy a mandar un pequeño video que hemos generado para modo informativo, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ante esto? Nuestro primer síntoma, llamémosle, o defensa que tuvimos fue generar todas las cuestiones jurídicas que nos corresponden, porque están viciadas de nulidad, de irregularidades. En diferentes juzgados presentamos denuncias penales, laborales, civiles, y la gran alegría, ¿no?, en este caso, que nuestro compañero Juan Carlos Smith, al frente de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, presentó un amparo ante la justicia, O sea, el conjunto de los trabajadores de la FEMPIRA, de los cuales nosotros formamos parte de la mesa directiva también, nos acompañó en la presentación del amparo judicial, que para conocimiento de la opinión pública, tuvo la resolución de un juez en dos oportunidades de no innovar. O sea, le dijo el PF no innovar, y lo desconocieron. O sea, parece que los intereses son muy fuertes.
¿Cuál es la respuesta frente a este estado de situación del actual gobierno?
Bueno, nosotros nos reunimos con Nielsen, que fue el primer designado, llamémosle, el CEO, nosotros en este momento a fronte, con quien esperamos reunirnos. Nos reunimos con Nielsen, nos dijo que si había irregularidades, iban a ser tenidas en cuenta. Todavía estamos esperando la respuesta. Pasaron muchos meses, ya asumió hace mucho tiempo, y sí sabemos que persisten y perviven personajes del gobierno anterior, en la petrolera estatal, o de mayoría estatal, ¿verdad? Uh-huh. Y además armaron todo un aparato jurídico, para que todo lo que nosotros creemos que hay, a partir de la mayoría del 51% de presencia estatal y el 49% privado, hay cierto dominio de los intereses nacionales. No es así. Tenemos legislaciones que ellos generaron en su momento, en el mayor de los secretos, porque si bien la promulgó el gobierno de Macri, la generó el Congreso, mucha gente no le dio bola, porque había tantas necesidades en ese momento, no poder pagar la luz, el gas, la opinión pública, que pasaban desapercibidas. Por eso han sido muy astutos en generar la protección mediática, jurídica y demás, para no solamente proteger sus intereses, sino desarrollarse económicamente. O sea, acá la opinión pública tal vez se enteró que un ministro de Economía evadía divisa, como fueron varios de ellos, que un ministro de Energía hacía crecer la empresa a la cual pertenecía como Shell con el gas y demás. Tampoco se le daba mucha bola. Bueno, eso es letal en cualquier país del mundo. Bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, estamos sufriendo.
En este marco, a partir de lo que describís, y para ir finalizando ya, ¿cuál es la situación particular que van generando ustedes a partir de esto que estás relatando, ¿no? Más allá de la cuestión jurídica, de los amparos que ha presentado la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, ¿ustedes cómo están los trabajadores y cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, esto en cualquier país del mundo es un escándalo. Es un escándalo porque se repite el mecanismo que se ha utilizado con las low cost aéreas. O sea, van a laburar en el país y van a evadir divisas al exterior cuando al resto de los argentinos le permiten solamente que en la medida que quieran capitalizarse comprar $200. Bueno, siguen evadiendo divisas. Este tipo de mecanismo lo vienen utilizando hace muchísimo tiempo. En caso que lo logren, va a ser una gran evasión, no solamente cuando logren hacerse del contrato que ganaron de manera maliciosa, sino en la construcción de los buques en el exterior. O sea, eso hay que pagarlo. No los tienen, los están construyendo en el exterior. Y hay que mandar plata desde acá y transformarlas en divisa cuando toda nuestra legislación tiene muchos reparos al respecto, ¿no? Pero en el caso nuestro, bueno, ya estamos alertando a nuestros compañeros. Vamos a ejercer toda la difusión que podamos. Tenemos la suerte de tener los barcos en casi todos los puertos del país. Vos iniciaste esta charla en una pregunta con respecto a la pandemia. No nos ayudó en absoluto, por supuesto, porque todas las causas jurídicas están detenidas. Estos 3 o 4 meses le dieron Changui chance al enemigo para que siga creciendo sus objetivos, que reitero son intereses absolutamente transnacionales. Esto es geopolítica total, geoestrategia política. No es un simple emprendimiento que desaparece o puede llegar a desaparecer. Antes de eso, ya tenemos nuestra tropa preparada para que en cada uno de los puertos del país, llegado el momento, nuestros delegados, nuestros tripulantes, denuncien, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos de la central, de nuestro gremio. Uh-huh. Pero bueno, ellos, los compañeros, yo estoy en una comunicación permanente con cada barco, que empiezan a convocar a los medios. Por suerte estamos abasteciendo desde Ushuaia hasta Barranquera, Chaco, Madryn, Buenos Aires, Dock Sud, Santa Fe, en fin, todo tipo de puertos fluviales y marítimos. Que bueno, que hablen con la opinión pública, que los compañeros le cuenten a la opinión pública, a cada barrio, a cada puerto, a cada ciudad, qué es lo que les está pasando. Es en este momento todo el caudal y el potencial que tenemos para defendernos, ¿no?
Está claro y es un tema sumamente importante, por eso también nosotros le traemos agenda. Te agradecemos esta charla y vamos a seguir abiertos para lo que ustedes necesiten y se pueda difundir, porque es un tema trascendente cuando hablamos de soberanía energética, cuando hablamos de soberanía productiva y cuando hablamos de soberanía en términos generales. Si no prestamos atención a estas cuestiones, vamos a seguir padeciendo las vicisitudes de una semicolonia, ¿no?, como definen algunos. Así que te agradecemos y vamos a estar muy al tanto de lo que pase en este sector.
Bueno, muchas gracias y les complemento con un pequeño video de 2 minutos, una explicación técnica que sería importante que se conozca.
Perfecto.
De todo lo que nos pasó, ya se los envío.
Perfecto.